Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Volvemos al Congreso, donde Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno, se ha referido por primera vez a las diligencias abiertas por un juzgado de Madrid contra su mujer, contra Begoña Gómez, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Diligencias que han sido declaradas como secretos. El presidente del Gobierno se ha mostrado afectado por esta noticia. Cámara baja, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha abandonado el hemiciclo a toda prisa, nada más responder a las tres preguntas de la sesión de control, y ha dejado ver que está abatido tras las diligencias judiciales abiertas contra su mujer por un presunto tráfico de influencias. La reacción será arrancado a Sánchez Gabriel Rufián tras emplazarla a manifestar si creía en la justicia.
Después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
El presidente no ha ido más allá hasta la réplica.
A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, y lo que le puedo garantizar al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones.
En el PSOE, de momento, se ha impuesto la ley del silencio, mientras el PP fijará posición a lo largo de esta mañana.
Se llama Claudia Mújica y es nieta del histórico dirigente socialista Fernando Mújica, asesinado por ETA hace casi 30 años. Ella no lo conoció, nació meses después del asesinato de su abuelo. Claudia es ahora una de las impulsoras de la plataforma EONON, donde, como ella misma ha explicado aquí en Herrera en COPE, quieren que el silencio en torno a los 850 asesinados de la banda terrorista no se imponga en el País Vasco. Su objetivo, afirma, es que otros jóvenes puedan conocer la historia y hablar sin tabúes.
La gente, por no ponerse en una situación incómoda, directamente se ahorra todos esos temas y se elevan por encima a lo que yo considero que es, pues, la banalidad de la banalidad. Pues el tiempo, que da mucho de qué hablar en el País Vasco porque solo llueve, la comida, el fútbol y para de contar. Entonces eso al final lo que genera es una sociedad completamente estancada intelectualmente.
Si el lunes Estadística confirmaba que la compraventa de viviendas había roto en febrero 12 meses consecutivos de caídas, con una subida de casi un 6%, hoy la firma de hipotecas acentúa esta realidad. En febrero ha aumentado un 3,8%, la primera subida interanual en 12 meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona insiste en que fue perjudicado en el Clásico y recurrirá a la justicia ordinaria. Bruno Casar.
Sigue trayendo cola el Clásico del fin de semana pasado para el FC Barcelona, que mantiene su postura de continuar recurriendo ese gol fantasma de Lamine Yamal, y tras pedir a la Federación más imágenes y audios VAR, aparte de los ya publicados, informa Manolo Oliveros que el Barça va a acudir a la justicia ordinaria en ese intento ya anunciado por Joan Laporta de que se repita el encuentro, algo que es más que complicado que ocurra. Mientras tanto, centramos la atención en el Mutua Madrid Open, donde en una hora vamos a tener en pista a Paula Badosa, que se mide a Jessica Bouzas en este miércoles, en el que va a arrancar el cuadro masculino. Hablan Badosa, precisamente, y Carlos Alcaraz sobre sus molestias y cómo se encuentran para disputar este torneo.
He estado sufriendo mucho con esta lesión, es muy complicada. Al final, esta lesión de espalda es una lesión crónica, es difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible, y al final, pues si me permite poder entrar a la pista y competir, pues ya he ganado, ¿no?
He entrenado con un poquito más de intensidad, las cosas han ido bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy o con la mentalidad que llevo, con jugar 3 o 4 partidos, yo también estoy contento.
Y anoche, Euroliga, baloncesto, playoffs, primera victoria en la serie al mejor de 5 para el Real Madrid, 90-74 ante Baskonia, partido en el que Sergio Llull se convirtió en el jugador con más triples anotados en la historia de la competición. Esta noche, turno para el Barça, primer partido de la serie a las 9 ante Olympiacos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias. Gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que Salvamento Marítimo acude hasta ahora a socorrer a una embarcación con migrantes localizadas muy cerca de la costa del sur del Hierro. Y hoy comienzan esas restricciones el suministro de agua de riego por la emergencia hídrica en Tenerife. En COPE hemos hablado con varios agricultores, quienes coinciden que lo van a pasar muy mal y que muchos van a tener que buscar depósitos. El caso de Rafael Suárez, él cultiva pepino, papaya y tomate. En su caso, tiene que regar todos los días, algo impensable con estas restricciones establecidas. Él va a tener que instalar un depósito porque cree que va a acabar perdiendo sus cultivos. Y en COPE también nos hemos ido hasta la isla de Fuerteventura, y es que su presidenta del Cabildo, Lola García, ha alertado de que la nueva solicitud para investigar y perforar tierras raras, la mayor de las presentadas hasta ahora, afectando casi el 10% de la superficie del municipio de La Oliva. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Esta mañana bajó del piso de arriba una familia de Irlanda, creo que eran. Y muchachos, se llevaron como 8 bocadillos, café para todos, refresco. Se iban para Garajonay y fueron cargaditos.
La vivienda vacacional está comprometida con el comercio local. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
¡Corre que ruedan! Solo esta semana ven al Paso 2000 y ahórrate un 25% en la segunda unidad de neumáticos de nuestra gama económica. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta las condiciones en elpaso2000.com. El Paso 2000. Fácil y rápido.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral, pero...
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la...
Análisis, hoy nos acompaña Juan Capafons. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Fernando Ríos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Manuel Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Marino Alduán, Marino.
Saludos cordiales.
¿Cómo estás?
Muy buena. Pues muy bien, hoy es un día espléndido en Gran Canaria. Fresquito, templadito, más para ir a las canteras que para venir al despacho, pero hay que venir al despacho.
Sí. Echando de menos un poquito de frescor y de lluvia, que hay que ver cómo está la situación del riego, especialmente en algunas islas como la isla de Tenerife, que hemos hablado de muchos agricultores que están sufriendo los cortes de riego de Baltén y que no sabemos si van a poder cultivar este año o no. Oye, vamos con el tema que ha suscitado la manifestación del pasado sábado. que parece que la única cuestión vital es si se aprueba o no se aprueba una ecotasa. Ayer llegaba al Parlamento de Canarias este asunto y también hablaba de ello Fernando Clavijo. Fernando Clavijo dice que es más partidario de un IGIC que de una ecotasa.
Igual tiene que ser el de las pernoctaciones, por ejemplo, que es mucho más eficiente que algunos de la tasa que hablan. Pero oye, ese es un que hay que tener, pero hay que tenerlo con las administraciones. ¿Qué ventaja tiene el IGIC? Que además de todo lo que se recauda, el 42% se lo queda a la comunidad autónoma, el 35% a los cabildos y el 23% a los ayuntamientos. ¿Cuál mejoraría la recaudación de las tres administraciones canarias, las dos locales y la autonómica?
Bueno, también, como decía, en el Parlamento se abordó este asunto y, por ejemplo, los populares, en voz de su presidente, Manolo Domínguez, se oponen a la ecotasa.
Mire, la implantación de un tributo a las estancias turísticas de carácter finalista es una cuestión que no solo puede ayudar a redistribuir la riqueza si ustedes quieren, es una cuestión de corresponsabilidad turística. Usted, en vez de estar en este debate, lo que dice es lo siguiente. La ecotasa no entra en nuestros planes, ya que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos y no podemos ponerle trabas. Trabas.
Porque es de cobarde, y me decía el señor Franqui el otro día, oiga, venga usted aquí y pida disculpa a los canarios porque no ha cumplido con lo que lleva en su programa electoral. ¿Es verdad o es mentira? Que lo dijo. Pues pida usted perdón hoy a los canarios porque en la pasada legislatura ustedes llevaban el programa electoral la tasa y fueron cobardes. No fueron capaces de aplicarlo porque no era el momento. En el año 2022 decía que se había recuperado el turismo y que era oportuno, pero que no era el momento porque venían las elecciones.
Mariano Aldón, ¿cómo daría respuesta a ese malestar social que se ha expresado a través de la manifestación?
Pues básicamente de dos maneras, y no es sencillo, ¿eh? Por primero, manifestar mi respeto, incluso mi valoración de que haya gente que salga a la calle a pedir que Canarias se sostenga y que Canarias se conserve. Primero, hay que repartir los beneficios del turismo. Bien a través de salarios, bien a través de vivienda, porque esa es una presión que ejerce muchísimo malestar, sobre todo a quienes trabajan en el turismo, y también con los horarios. Yo creo que hay trabajadores del turismo que empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y acaban a las 12 de la noche. Primer elemento, hay que repartir los beneficios del turismo. Hoy hay titulares en los periódicos que dicen que tenemos los precios más altos de hoteles en todo el estado. Es verdad que es nuestra temporada alta o acabando la temporada alta, pero esos beneficios hay que repartirlos. Y en segundo lugar, yo creo que hay que garantizar la conservación de nuestros espacios protegidos, de nuestros espacios naturales. Tenemos que garantizar que eso que estamos esta mañana contando de las dificultades hídricas en Tenerife, tengamos suficiencia hídrica. En Gran Canaria estamos produciendo desde el Cabildo 18 millones de metros cúbicos año. Hay que mantener esa producción para que nuestra agricultura se sostenga, que es fundamental el sector primario.
Manuel.
Bueno, yo tendría mucho que decir en este aspecto con respecto a la ecotasa, que es lo que está hablando, que se ha puesto en el debate, por ejemplo, ¿no? El tema de la ecotasa por sí mismo es solo nombrarla, solo ponerla y solo decir que ponemos un impuesto a aquellos que vienen a darnos el sostenimiento de Canarias, hoy prácticamente en un 40, 60 o 70, lo que sea, por ciento, que nos mantiene toda nuestra economía. Es decir, no queremos que nos den desarrollo, le ponemos a usted un impuesto por hacer nuestro desarrollo. Yo creo que eso es negativo en sí mismo, y eso puede significar que haya un retraimiento incluso gente descabreada, pero bueno, encima me pone un impuesto extra porque yo vaya a visitar, me voy para Grecia, hombre, o me voy para el norte de África o me voy para Croacia, pero esto qué es, ¿no? Los turoperadores o lo que sea, ¿eh? Con una bajada de un solo, un 1 o un 2% de turismo que venga retraído, que no venga a Canarias por culpa de la ecotasa, incluso no por el costo en sí mismo, ¿no? Sino incluso por lo que esto significa, puede significar que la recaudación que se pretende recaudar por ecotasa baje en bastante consideración. O sea, si se pretende ganar 200 millones, se recaudaría menos del orden de 400 millones. Eso es unas cuentas fáciles de hacer, y eso se puede producir. Pero aparte de eso, tenemos Canarias una cosa singularidad que no lo tiene el resto de las comunidades autónomas ni el resto de otros países. Tenemos una ciudad que tiene nuestro propio impuesto indirecto, que es el IGIC. Y entonces nosotros, todo lo que se recaude por el impuesto indirecto entra en Canarias, como ya se dijo el propio presidente del gobierno en las distintas administraciones. Por tanto, ya tenemos un medio de recaudación directo de todo el que visita Canarias y todo el que consume en Canarias. Ya está puesto ya. Encima de eso, otro impuesto más para el consumo en Canarias. Esto es una contradicción y una decir, ustedes no vengan aquí.
¿Tú qué dices, Fernando?
Yo digo que la ecotasa ya está ensayada en montón de sitios, está demostrado que no detrae ningún tipo de turismo. Es más, hay gente turista que dice, yo voy a sitios donde conservan el territorio y yo creo que es un mensaje a los turistas de que queremos mantener las islas para que sigan viniendo, pero que no de esta manera, sino de manera mucho más ordenada, más seria, más redistributiva, con montones de sectores, y desde luego los canarios no podemos convertirlos en las camareras de piso y unos seguritas de toda Europa.
Juan.
Pues realmente estamos, yo voy más allá, esto es una lucha casi desde hace más de 2000 años entre progreso y conservación. Es difícil, esto casi siempre buscamos soluciones facilonas, simplonas o únicas, y no es así. Tenemos técnicos, tenemos economistas, tenemos ciencias ambientales, tenemos sociólogos, tenemos politólogos, en fin, tirar más de los especialistas, hacer más análisis en profundidad, lo más libre posible de presiones externas, interesadas y avariciosas, y quizás con eso pues demos con un paquete de medidas, tasa o no tasa, IGIC, no IGIC, bueno, pues que se peguen los políticos, sinceramente. Yo como universitario digo, pues péguense ustedes. Yo creo que la solución va por otro lado y va por un trabajo muy serio y muy a medio y largo plazo de a dónde queremos ir en Canarias y cómo combinamos progreso y conservación, porque lo que, y ahora en tono de humor, es curioso que los más progresistas cada vez son más conservadores y los que eran los conservadores de derechas cada vez son más progresistas. Yo ya con mis 66 años no entiendo nada.
Me pide
conservar la riqueza natural que tenemos. Yo creo que eso es un elemento imprescindible para el progreso de nuestra tierra, porque además somos un patrimonio mundial en muchas de las islas y reservas de la biosfera.
No. Marino, me pide aquí José Fernando que digas en qué hotel empiezan a las 7 de la mañana y acaban a las 12 de la noche.
Yo no quiero nombrar hoteles, porque no tengo por qué nombrar aquí a hoteles que aparezcan perjudicados, pero yo he estado en hoteles donde los camareros me dicen eso, que empiezan a servir el desayuno, a preparar el desayuno a las 7 de la mañana y que terminan por la noche a esa hora.
Bueno, yo suelo viajar y suelo visitar hoteles como en todo. Muchas partes, como todo, bueno, yo suelo viajar y lo he comprobado, ¿no? Yo voy a Madrid a un hotel de 4 estrellas y me cuesta 300 euros. Y yo voy aquí a Canarias a un hotel de 4 estrellas, en Reina Isabel, por ejemplo, y me cuesta 100 y pico euros. Por lo tanto, cuando estamos hablando aquí de que los hoteles más caros son en Canarias, yo no sé quién lanza estos mensajes, ¿no? Porque estas son las realidades, ¿no? Esos son números, 4 estrellas y 4 estrellas, como los acabo de nombrar, con nombres y apellidos. Hotel Los Galgos, por ejemplo, para que no diga que estoy inventando, ¿no? Bueno, por tanto, eso no es. Y lo que diga desde también, que está a las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, eso no, eso yo creo que no existe en ninguna parte de esta tierra. Yo no sé si alguien, por vicio, pues querrá estar en el hotel todo el día, pero eso hoy está totalmente inadmisible. Lanzar este tipo de mensajes es un tema que no conduce bien a nadie, absolutamente bien, y es una gran mentira, ¿no? Una gran mentira, ¿no? Y si alguien lo está haciendo, estás tardando un minuto en ir a denunciar a esta empresa o a estos trabajadores que están haciendo este trabajo. Estás tardando ni un minuto en hacerlo. Por lo tanto, no lancemos este tipo de mensajes. Y el conservar la naturaleza, quiero decir que la naturaleza en Canarias está conservada por ley. Cerca del 50% del territorio está totalmente conservado. Cerca del 50% de Canarias, ¿eh? Por lo tanto, ya está conservado por sí mismo. Y el resto de Canarias, que donde ocupamos los propios canarios, y si no visitemos cualquier isla de Tenerife, vemos todo el norte de Tenerife está ocupado por canarios. Todo lo que es la expansión, el desarrollo, la vivienda, la finca, todo lo que vemos que es que somos canarios. No son turistas. Los turistas están ubicados en el sur.
Manolo, Europa nos está multando todos los años porque no somos capaces de depurar las aguas fecales que estamos tirando al mar.
Eso es una responsabilidad de la ineptitud de los políticos que han estado en Canarias, o de la ineptitud de los políticos del Estado, no de los canarios ni de las políticas.
Estás dando la razón.
Eso no tiene que ver contra el turismo, nada. Eso no tiene que ver contra el turismo. Eso son las inversiones populistas.
¿De dónde viene?
Inversiones populistas. Tenemos recursos suficientes para haber hecho los emisarios submarinos correspondientes y no se han hecho porque no es populista hacerlo.
No es contra el turismo.
Claro.
Claro, que tiene que ver una cosa con la otra.
¿Cómo? Una confusión. ¿Eh? No, una batalla contra el turismo. Lo que estamos planteando es que hay una serie de acciones unas relacionadas con el turismo y otras no, como las que acaba de plantear Fernando, en el que estamos perjudicando nuestro medio ambiente.
Los,
y la
los políticos de... canarios que no hacemos las horas correspondientes.
Pues si tú fuiste político, Manolo.
Claro, y bastante fuerte. Sí, pero no mandaba, no era ejecutivo.
Político.
No era ejecutivo, como, como tú sí lo eras en Coalición Canaria y miraste para otro lado, ¿eh? Así que hablemos. No, no, yo hice mucha fuerza dentro de Coalición, dentro del Partido Popular, en el Parlamento y a Voz Populi. Mi mensaje político era claro y ha sido siempre diáfano.
Y tú, el resto es culpable menos de tú eres el único
salto. También estaba claro, yo no era ejecutivo. Y lo que ha gobernado mayoritariamente en Canarias ha sido el Partido Socialista y Coalición Canaria, mayoritariamente el tiempo.
En los 40 años.
Yo creo que
el pregunta al Partido Socialista que ha estado gobernando tantos años aquí en Canarias y al Partido de Coalición Canaria, que son los que han gobernado.
Las manifestaciones que se han producido en las islas merecen un respeto de decir tenemos que escuchar ese malestar. Tenemos que interpretar el malestar. La única discrepancia leve que tengo con Juan es que plantea que es un trabajo a medio plazo. Un trabajo a medio plazo hay que hacerlo, pero hay que tomar decisiones a corto plazo. Hay que tomar decisiones a corto plazo, como digo, yo planteaba, con el tema de los salarios y las retribuciones para que haya un reparto de ese gran beneficio que es el turismo. En segundo lugar, hay que proteger. Yo creo que en este momento hay actuaciones en el Parque Nacional del Teide o en el Lublo o en Timanfaya en donde hay que intervenir. El Cabildo de Gran Canaria quiere intervenir antes del verano porque hay una situación de masificación, por ejemplo, en la visita del Lublo, que no se debe mantener.
Pero a ver, por ejemplo, por hacerle preguntas concretas, ¿ustedes cobrarían al estilo Timanfaya por acceder a los espacios naturales, Marino?
Yo sí.
Sí.
Yo sí.
Yo también.
Fernando también. ¿Manuel?
También, sin problema.
Es posible que algunos lugares singulares de Canarias haya que poner un tema de una entrada a todos, ¿eh? Los canarios y los turistas. No un tema separado a los turistas como ecotasa, ¿no?
Bueno, en Timanfaya te sale más barato como residente.
Sí, claro, sí, también. Como el Loro Parque, ¿no? También te sale más barato el residente.
¿Juan, tú qué dices?
Totalmente de acuerdo que se pongan precios a cuestiones que se masifican y que todo el mundo quiere. Eso es oferta y demanda, eso ya está inventado desde la humanidad, claro que sí. Y además me parece fenomenal que los que vivimos aquí, que al fin y al cabo también producimos para estas islas y las cuidamos, pues que tengamos un trato diferente al que viene 15 días. Como a mí no me importa cuando yo voy a cualquier país o a cualquier zona de la península y me cobran por ser no residente, pues ya está, pues son las normas de juego. Yo eso no lo discuto, a mí me parece que son cosas absolutamente necesarias para precisamente el equilibrio, que es la clave. La pregunta, o la respuesta, perdón, es el equilibrio. Y yo sigo insistiendo, el equilibrio, pues tenemos técnicos. Vamos a darles voz y dinero para que puedan investigar.
Ya. Oye,
podemos seguir creciendo en residentes también, ¿eh? Yo creo que hay islas, fundamentalmente Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, que no podemos seguir creciendo en residentes y en visitantes.
Pero el tema es cómo se para esto.
Bueno, pues ahí es donde yo sí acepto la propuesta de Juan, de que nos sentemos con juristas, nos sentemos con políticos, nos sentemos con sociólogos, para ver cómo convencemos a Europa de que las islas no pueden tener un tratamiento idéntico al que tienen los continentes.
Pero es que los continentes, lo que es la superpoblación del centro de Europa es tremenda, ¿no? Y es el desarrollo del mundo. Sí. El desarrollo del mundo está en el centro de Europa, donde está la población. Pero está clarísimo, donde no hay población no hay desarrollo. Es que es así.
Bueno, no. La densidad de población de Gran Canaria en este momento es superior a la cuenca industrial del Ruhr en Alemania.
Gran Canaria tiene una concentración en el área metropolitana y Telde,
Gran Canaria tiene una densidad de población rozando los 600 habitantes por kilómetro cuadrado, sin contar los habitantes, las personas que transitan. Pero haz la división. Entonces quiero decirte que Gran Canaria no puede seguir creciendo residente, como creo lo mismo que en el caso de Tenerife, porque eso afecta a los servicios fundamentales, que estoy refiriéndome a los sanitarios, al transporte, al agua, a los residuos, a la sanidad. Entonces yo creo que eso también lo han dicho los manifestantes.
Fernando, ¿cómo se controla esto, Fernando?
Bueno, hay varias medidas, tenemos ejemplos en muchas partes del mundo, desde leyes de residencia, delimitación a compras por no residentes, ecotasas, aprovechamiento, digamos, prioridad de los locales residentes al empleo. Lo que está claro y yo creo que casi todos estamos de acuerdo, es que no podemos seguir creciendo al mismo ritmo. No podemos, porque en algún momento o explotamos o nos hundimos o van a pasar cosas raras. Por tanto, vamos a aceptarnos. Instrumentos jurídicos hay, económicos también hay. Pues vamos a verlo, vamos a reconocer entre todos que tenemos un problema y vamos a buscar soluciones.
Juan, un último apunte sobre esto.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque yo no aspiro a ser Manhattan. Sinceramente, yo quiero que Tenerife sea Tenerife y no que sea una isla que solo haya edificios muy bonitos, ¿eh? Cuidado, que no, ningún neoyorquino se enfade conmigo.
A ver, Melián nos manda este audio. Escuchen lo que dice Melián.
Que los políticos sigan encendiendo a la gente y sigan mandando mensajes erróneos sobre la turismofobia y tonterías de estas y ecotasas. Marruecos lo tenemos justo enfrente y tiene una planta hotelera que está en pleno crecimiento y las playas, quizás la de Marruecos, la de las costas de África, estén mejores que las nuestras. Sigan por ese camino, que veremos cómo nos quedamos en turismo y vamos después a asomarnos allí a Lanzarote y Fuerteventura para mirar cómo están las costas de Marruecos llenas de turistas y cómo se están haciendo el agosto mientras nosotros aquí volvemos a pasar hambre. Sigan con esa ideología que vamos bonito.
Totalmente de acuerdo. Y una vez que un sector económico dice no, ese no es reversible. Ese es el gran problema que puede surgir. Y el crecimiento que diga, digamos, estímulo de ese crecimiento turístico que está ahí en las puertas, como en el norte de África, bueno, eso puede ser un tema para los canarios que luego sea reversible. Ahora bien, el tema de la ley de residencia para evitar que venga desde España, ¿a quién se lo pone? ¿A todos los europeos? ¿Nos salimos de la Comunidad Económica Europea? Número uno. Claro. Y número dos, la otra gran afluencia que está entrando fuera de nuevos residentes son de Venezuela, Colombia, Argentina, retornando de lo que es la gran represión en esos países, buscando la libertad y buscando lo que era tierra de sus ancestros, que son las Islas Canarias, donde tuvieron que emigrar para comer sus padres. Cuando antes aquí en Canarias, que éramos apenas 500.000 personas, no teníamos que comer. Esa es la reversión.
Cierto. No podemos crecer. En 20 años hemos crecido 560.000 personas en Canarias. En 20 años. No es posible seguir creciendo en los próximos 20 años en esta proporción. Entonces, yo lo que creo es que escuchemos a la gente que salió a la calle, que es la gente de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Esto no es un problema de los políticos. Es un problema de la sociedad. Escuchemos, dialoguemos y actuemos. No, no, no que... hagamos de la avestruz.
Tenemos que dejarlo aquí. Juan, Fernando, Manuel, Marino, muchas gracias a los cuatro. Un abrazo.
Muchas gracias.
Saludos, buenos días.
Saludos. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos destacando el cocido madrileño, los callos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Pues vengo de realizarme un chequeo ginecológico. Tenía un pequeño bultito en un pecho, pero parece que todo está bien.
Es fundamental la prevención temprana. No podemos dejarnos ir.
Si tienes antecedentes de cáncer de mama, acude al servicio de ginecología de Hospitales Universitarios San Roque. 928 40 40 40 para Las Palmas y Lanzarote. 928 40 41 42 para Maspalomas y vecindario. Hospitales Universitarios San Roque.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Miller Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Romeo, buenos días.
Muy buenos días,
María. Roberto.
Buenos días, señores.
Ángela.
Señoras.
Buenos días a todos.
Candelaria.
Muy buenos días a todos.
Dice Romeo que hoy no me va a dejar tiempo de hablar. Imagínate cómo viene.
Ay, qué bueno, bueno. Pues quiero oírlo, por favor, Mayer.
Hable,
no conoce.
Estoy esperando.
Romeo, perdona que no nos conocemos personalmente, pero tengo ganas de conocerte.
Cuando quiera, estamos esperando a
ya.
De, yo tengo los vinos, las papitas.
No, yo no bebo, yo soy astemio.
Ah, pero te echamos agua.
Bueno, de acuerdo.
Que nosotros somos una zona privilegiada de la isla de Tenerife.
¿Pero qué me vienes a decir a mí?
Por eso. Nosotros somos una zona privilegiada aquí en Faldas de Anaga. Tenemos una reunión con Valentín, el consejero de Agua y Agricultura, que ha Pedro Álvarez. Los 50 agricultores aquí de Tegueste manifestando una serie de puntos respecto a las prisas que habían el 1 de marzo en declarar la emergencia hídrica y demás. Y al día siguiente en los medios de comunicación, por sorpresa, nos encontramos que nuestra comarca se encuentra en restricciones.
Mira, Romeo, a ver si me responde una pregunta que me hacía esta mañana un oyente. Decía que se entiende que haga restricciones, pero que cómo hace un agricultor si le das solamente unas horitas una vez a la semana de agua.
Mira, aquí hay una cosa que está clarísima y no se dice. El abasto urbano se está llevando la mayor cantidad de agua de la agricultura que hay en toda esta zona. Los pozos de nuestra comarca ya están todos enchufados al abasto urbano. En el abasto urbano no hay agua para cubrir la demanda. Y te mandé una foto para que veas lo que era Tejina Valle Guerra en los años 60, lo que es hoy. O sea, hay aquí un turismo. El turismo de Bajamar, mis tíos y las personas de 60 años para arriba se echaron a agarrar los pelos cuando el turismo de Bajamar se fue. Cuidado con lo que están haciendo con el turismo. Y aquí ya los pozos, la gente se está pensando qué sembrar. ¿Tú sabes lo que pasa que en todo esto? La gran suerte que tienen los políticos, que los agricultores no hablan, sino los bares.
Y que dura 4 años.
Pero no tienen ojo para ver que el campo cada vez está más abandonado. Y ayer me hacía gracia una concejal del PP de La Laguna, que estaba en un programa de radio, que decía que iban a hacer lo posible, que esto no puede ser así, para que no se pierdan un metro más de agricultura. Le digo... Y yo me río, es que ya me río, porque que no van a perder ni un metro más, pues ya empezaron a caer, a partir de antes de ayer empezaron a caer metros que tenían previsto sembrarse en nuestra comarca y se quedan balutos.
Roberto, ¿qué dices tú?
¿Quién se arriesga?
No, que todo eso pasa porque no hay una política de infraestructura, es decir, lo que estamos viviendo ahora,
pues todo es de la noche a la mañana, eso no se puede solucionar. Y bueno, ya hay agricultores que no pueden regar ni que pueden plantar ni nada. Yo conozco aquí mucha gente que no pueden plantar las papas que se plantaban ahora. Es decir, que el tema va para atrás y las soluciones no son inmediatas, porque el agua no sale de la noche a la mañana. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad de no prever lo que ocurriría o establecer una infraestructura que no existe. Porque lo que está diciendo Romeo es cierto. En Bajamar no existe turismo ni si es la población la que se lleva el agua. Y hay que tener mucho cuidado porque se empieza por una manifestación como la del otro día, que la respeto, y se acaban con otros mimbres.
Ángela.
Pues más de lo mismo. Mañana jueves tenemos una reunión en el Consejo Insular de Agua, precisamente para ver qué se ha hecho después de esa declaración de emergencia hídrica. Y también la zona de Vilaflor, denunciamos aquí también públicamente que la zona de Vilaflor no va a poder plantar su cosecha de verano porque toda el agua se está bajando para el municipio de Arona, que por lo visto también, disfrazado de rotura o de no sé qué problema, pues se está llevando toda el agua, como dice Romeo, toda el agua se va al abasto público, pero lo más grave no es que se vaya. Y luego la zona de las galletas, Baltén, la calidad del agua está en 1800 de conductividad, con lo cual eso es prácticamente veneno. Entonces, ayer casualmente me encontré con el consejero, con Valentín González, y me dijo que están trabajando también en la depuradora en agilizar esas obras urgentes en la desalinizadora de Baltén abajo también, en el Parque de la Reina. En fin, escucharemos mañana en qué se ha mejorado o qué obras ya van mejorando, pero bueno, el desconcierto, yo creo que me uno a todos los demás, ¿no? Porque aparte de que el agua se esté yendo toda para el abasto público, hay que denunciar que desde el abasto público no se ha hecho ni un solo anuncio ni se ha restringido un litro de consumo a la población. Entonces, si grave es una cosa, la otra quizás es todavía más grave. Porque si gastamos 200 litros por persona y día, pues ya habría que decir, pues señores, restringamos a 100 y hagamos cultura del agua, del ahorro del agua, el que se ducha dos veces porque se duche una, y hacer una cultura de ahorro del agua que no existe en Canarias.
Ángela, y digo yo, ¿para cuándo todos estos que les encanta salir a la calle con las banderitas de las 7 estrellas verdes, que la mía la tengo yo colgada ya de hace años, para cuándo se van a manifestar cada uno de ellos delante de su ayuntamiento, a exigirle que peguen calle por calle a acoplar el saneamiento y a llevar a la depuración? ¿Y cuándo van a exigirle que no les criminalicen por una gota de agua del chorro, como las propagandistas que nos ponían nosotros, sino que los chorros de agua que ellos están perdiendo, que lo dice un informe del Consejo Insular de Aguas, que hay 12 municipios, 12, en esta isla que pierden más del 50% del agua, que esa agua es la que tenía que estar llenando nuestros estanques y dándole garantía a nuestros productores de alimentos de cercanía, que tanto se les llena la boca hablando del kilómetro cero. Yo quisiera ver a todos esos manifestantes de banderita en mano del sábado con dos avillullos que hay que tener delante de su municipio, delante de su ayuntamiento, a decirle: tú eres el culpable de que no tengamos agua porque tú eres el que no está gestionando las redes públicas ni está gestionando las redes de saneamiento, que tanta agua se está perdiendo en ella o dejando de generar para depurar para las comarcas bajas de nuestra isla. ¿Dónde están? ¿Y dónde están los ecologistas? Que me río. ¿Dónde están los ecologistas? Diciendo que qué están haciendo quemando petróleo para después tirar el 50% de esa agua desalada. ¿Dónde están? Pero esto es... Tú te sientas y te pones a poner las cositas en su sitio y me falta página en la agenda para anotar las incongruencias, las insensateces y la manada de totufo
borregos que se están dejando llevar por historietas y no van al problema real. ¿Por qué? Porque son... que estoy hablando en la radio, que hay mi madre. Porque
está, está
son boquitas agradecidas, boquitas agradecidas, que son incapaces de ponerse delante de su banderita y su partidito y de aquel... Venga, hombre, ya está bien.
Oye, Candelaria, que no ha dicho nada, que nos vamos. Una frase, Candelaria.
Bueno, pues yo creo que hay que ratificar todo lo dicho aquí y hay que hacer conciencia del agua, del uso del agua, del buen uso del agua, porque ahora mismo ya el verano es inminente, no va a llover más de aquí posiblemente a mucho tiempo, y si no utilizamos el bien que tenemos escaso del agua, pues difícilmente esto puede salir para adelante.
Claro. Romeo, Roberto, Ángela, Candelaria, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo, buenos días.
Tengo las patas. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí siguen llegando mensajes de todo tipo. Dice aquí Antonio Grande, Romeo, firmo lo dicho por Romeo, es lo que hay. Dice Guayasen, solo tengo una cosa que decir, olé, por lo que acaba de decir Romeo, más claro imposible. El agua es el verdadero problema de la isla de Tenerife, y si no lo quieren ver, ya lo verán cuando no salga agua del grifo. Dice Carmelo, Mayer, antes cuando Marino dijo lo de los trabajadores de las 12 horas de la noche, se estaba equivocando o no sabiendo trasladar las quejas de esos trabajadores. Por lo que me dicen muchos de ellos es que trabajan en jornadas de turno partido y residen en zonas alejadas. Tienen que hacer maratones en guaguas para ir y venir. Y los que viven muy lejos, quedarse tirados en la zona turística a empezar otro turno. Dice también otro oyente, dice, los manifestantes salieron por todas las cosas que no funcionan y muchas no tienen que ver con los turistas, sino con la falta de gestión, con la falta de planificación. Véase el problema del agua, como acaban de comentar en la tertulia. Santi, vamos a hablar precisamente de sostenibilidad y del Grupo RIU, cómo su nueva estrategia de sostenibilidad le va a llevar a unos nuevos niveles, Santi.
Pues sí, y yo creo que es una cuestión interesante ahora precisamente que estamos en medio de todo este debate acerca de la sostenibilidad aquí en Canarias, pues con una de las personas que probablemente pues más pueden saber del Grupo RIU y de las políticas que está poniendo en marcha, como es su propio director de comunicación, que está con nosotros en los micrófonos de COPE, Albert Puig. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal ha encontrado Canarias?
Bien, con muchos coches.
Algún problema de tráfico tenemos, precisamente que sí, contamos aquí.
Sí, eso es verdad. Sí, sí, pero bien, como siempre. Tenéis un clima envidiable. ¿Cómo lo llaman? Esto se llama el activo natural. Es de muchísimo valor en las siete islas. Es fantástico. Tenéis que conservarlo esto.
Esperemos que sí. Que yo creo que pocos destinos turísticos tienen esa ventaja cualitativa que está siempre desde que Canarias comenzó su actividad turística.
Sí, además fíjate que los clientes, los turistas que son de los mercados emisores del norte de Europa, digamos, cuando quieren ir a un país exótico compran todo el paquete, es decir, necesitan el avión en el mismo paquete que necesitan el transfer, en el mismo paquete que necesitan el hotel. Canarias, al ser Europa, al haber seguridad, estás evidentemente en Europa y es todo muy, muy, muy civilizado, la gente se hace el viaje a medida, es decir, compra el billete de avión por su lado, compran el hotel por otro, llegas a un aeropuerto, puedes pedir un taxi tranquilamente, con lo cual esto hace que sea un destino envidiable y tiene una capacidad competitiva por encima de otros destinos, dejadme utilizar la palabra exótico entre comillas, por un tema de clima, ¿no? Porque el invierno aquí es muy suave.
No. Albert, buenos días. Precisamente apostamos por esa sostenibilidad para que, por ejemplo, no tengamos un cambio climático que afecte a esas condiciones tan buenas, ¿no? Que hacen que los turistas sigan viniendo aquí al archipiélago. ¿En qué consiste esta nueva estrategia de RIU en materia de sostenibilidad?
Bueno, RIU desde hace muchísimos años ya tenía su propia agenda en sostenibilidad. Lo importante para nosotros, la actividad hotelera es una de esas actividades que no se puede deslocalizar. Es decir, el hotel está en una playa o en un monte especialmente bonito y los trabajadores del hotel, sean camareros, camareras, maîtres, cocineros, etcétera, etcétera, tienen que estar cerca, son vecinos. Con lo cual, RIU tenía siempre una agenda pensando en las comunidades donde tenía las operaciones, donde tenía los hoteles. Siempre hemos puesto el partner número uno en Canarias es Pequeño Valiente. Hay un método RIU que analiza el qué es lo que puede necesitar más la comunidad. Y donde vemos un fallo, pues allí hacemos inversión social, lo que llamamos inversión social o inversión sostenible. Esta nueva estrategia, lo que me estás preguntando tú, el Public Committee, es poner la sostenibilidad en el centro de todas las decisiones operativas. Es decir, empezar a pensar de verdad que un hotel tiene que ser autosuficiente energéticamente, que no tiene que estar enchufado a la red, en la medida de lo posible. Empezar a pensar en el residuo alimentario cero, en la circularidad. Empezar a pensar en recirculaciones de agua. Es decir, en todas las decisiones de la operación de un hotel, el poner la sostenibilidad como un elemento más. Está el tema del presupuesto, los temas legales que hay que cumplir con la legislación en los municipios, en las zonas donde estamos, pero además la sostenibilidad. Esa es sencillo de explicar y complicadísimo de ejecutar, ¿eh?
Albert, ¿tú crees que Canarias o la gente de Canarias tiene conocimiento de ese esfuerzo que se está haciendo por parte de las cadenas hoteleras? Porque en las manifestaciones de hace unos días, una de las quejas que tenían era acerca de la sostenibilidad. Yo diferencio de la sostenibilidad del territorio de la sostenibilidad que están llevando a cabo los hoteles, que me consta no solamente en RIU, sino en el conjunto de marcas, caminan todas hacia ese punto, hacia ese lugar. Pero no sé si ha llegado ese mensaje a los ciudadanos y si diferencian entre estos dos ámbitos, que es importante.
El concepto, yo creo que el concepto, es decir, si saliéramos ahora aquí a la calle en Las Palmas y hiciéramos una encuesta, seguramente ganaría, preguntando por la sostenibilidad, un concepto amplísimo, ganaría lo verde, es decir, los temas ecológicos, el ecosistema, el mar, etcétera, etcétera. Pero el concepto de sostenibilidad es absolutamente transversal. Es decir, el hotel, para ser sostenible, tiene que ganar dinero. ¿Por qué? Porque el empresario quiere ganar dinero, porque hay que pagar los impuestos y hay que pagar los sueldos. A partir de aquí, si no eres sostenible a lo largo del tiempo y te cargas el entorno, el hotel termina. Y tú lo que quieres es que sea sostenible. Entonces, el concepto, yo creo que el único error, perdón, el ciudadano que piensa lo que quiera, ¿no? La ciudadanía es soberana, ¿no? Pero digamos, yo creo que la conciencia que ciudadana es más estrecho de lo que es el concepto de sostenibilidad, que es absolutamente amplio. Donde entran temas ecológicos, de los ecosistemas, de las comunidades, etcétera, etcétera, pero también de negocio, y también de infraestructuras, y también de transportes, y también de huella de carbono, etcétera, etcétera. No os olvidéis que en el cálculo de la huella de carbono de un turista que viene de Inglaterra o de Alemania, gran parte de esa huella de carbono del avión se imputa al hotel. Es el hotel el que, si quiere estar en huella de carbono cero, tiene que trabajar para conseguir esto.
Albert, decía antes que esto es difícil de ejecutar. ¿Qué es lo que más cuesta de la sostenibilidad?
Bueno, yo te diría, y aquí voy a hacer un poco de autocrítica, las inercias. Es decir, Riu es una cadena mallorquina que aprende el negocio en Canarias, se hace grande en Canarias. Gran parte del talento que hemos exportado ha sido de Canarias. Es decir, hay directores de operaciones en el Caribe, en el Índico, que son canarios, y las cosas se habían hecho siempre de una manera, ¿no? Al hacer esta reflexión profunda, porque es que además las legislaciones, gracias a Dios, cada vez más. Voy a poner un ejemplo para apartarlo un poco de Canarias, para poner un poco de distancia. Es decir, hay empresas que quieren montar un evento en nuestro hotel en Madrid, que si el hotel de Madrid no tiene huella de carbono cero, no lo contratan. Entonces, esto, que ya está pasando, porque hay legislaciones que empresas que cotizan en bolsa, que exigen a sus proveedores que tengan cero huella de carbono, entonces, todo esto hay que cambiarlo. Es un cambio cultural, ¿eh? Entonces, respondiendo a tu pregunta, y por eso hago un poco de autocrítica, seguramente es esa inercia de decir las cosas, de hacer las cosas siempre de una manera, y ahora hay que poner un elemento más encima de la mesa. Es como si estás jugando a cartas, pues hay que poner un palo más, y en ese palo más, pues tienes que hacer la combinación de cartas para ganar.
Esa sostenibilidad llega a todos los puntos y todas las áreas del hotel, por ejemplo, a la hora de hacerse pues sábanas, colchones, cualquier elemento que se vaya a utilizar en el hotel.
Sí.
O sea, te lo digo, hasta un boli, por ejemplo, sí, de los que cogéis y marcáis con vuestra. Sí.
Mira, estamos en el Oasis. Y en el Oasis, en Maspalomas, durmiendo allí toda esta semana. Y me ha hecho muchísima gracia ya llegar y ver que hace un mes, las amenities, es decir, el jaboncito, el paquetito con el no sé qué, el no sé cuánto, todo esto se ha eliminado y ahora es ahora es granel. Gastas exactamente el que necesitas. Es decir, esta estrategia Proudly Committed, que es como deberían de ser todas las estrategias, porque estamos hablando de nivel estratégico, no a nivel táctico, es primero el destino, que es la comunidad. Después es el tema medioambiental, después es el tema de las personas. Las personas, estamos hablando de nuestros propios trabajadores, que son vecinos de una comunidad a la que viven y que tienen pues sus familias y sus vecinos, que es el entorno de esa comunidad. Y después la transparencia, es decir, esto que estoy haciendo aquí, y de rendir cuentas. Es decir, hay indicadores que nos saldrán bien y otros que no nos saldrán bien también. Entonces, afecta a toda la cadena de valor del hotel. Hay cosas que son más sencillas y hay cosas que son un poco más sesudas y complicadas. Sí. Una de las cosas que es más complicada, por ejemplo, es cojo la autopista para ir al sur cada día, es bueno, estos parques eólicos que están en bueno, es una isla de viento esta, ¿no? Sí. Que toda esa zona de aquí, pues es complicado la compra de energía verde. Bueno, pero pues hay que hacerlo, hay que negociar, hay que hablar con los proveedores, etcétera, etcétera. Sí, sí.
Albert, esta mañana estuvimos hablando con un productor de fresas, ¿no?
Sí, muy bien.
Las fresas de Valsequillo, ¿no? Que son, desde luego, unas fresas con un sabor espectacular, ¿no? En esta estrategia de sostenibilidad, ¿qué importancia tiene por ustedes la apuesta por el producto de aquí?
Bueno, en la medida de lo posible, el conseguirlo. Es decir, aquí hay una doble vertiente. Es decir, una es calcular qué capacidad de carga nos puede aportar en un proveedor local. Esto por un lado, y la otra es, que esto sí que ya es un trabajo nuestro, la otra es decir, es ponernos de acuerdo con el proveedor, es decir, oye, ¿a cuántas fresas nos puedes aportar a los hoteles? Y la otra, que sí, esto sí que es un trabajo nuestro, no es trabajo del productor de fresas, es convencer al cliente de que eso que está probando, es decir, que si viene a Canarias no solo viene por el sol y por la playa, por el clima, sino que viene también por una cultura, por una historia, por un pasado, por una gastronomía, por una música, por un arte, etcétera, etcétera. Esto es parte del paquete, claro que sí.
¿Este Proudly Committed también tiene que ver con una contratación de personal?
Al final, en esa tercera pata, la primera comunidades, segundo medio ambiente, tercero personas, sí. Es decir, el contratación de personal, yo te diría, y formación del personal que ya existe, ¿no? Que ya tiene. Porque, mira, al final, te voy a contar una pequeña miseria de la empresa, ¿no? Somos 37.000 trabajadores, el colectivo mayores son mexicanos, el segundo colectivo son españoles, y dentro del colectivo de españoles, el colectivo más grande, evidentemente, porque es donde tenemos más hoteles, son
Canarios,
evidentemente, y digamos que cuando les explicamos esta estrategia, hay dos maneras de llegar. Una, que te lo cuente tu jefe, y a otra, que lo cuente el Departamento de Comunicación Corporativa, a través de comunicación interna. No es que diera un paso para atrás, pero hablando con la familia, hablando con Carmen Riu, le dije: Carmen, ¿tú quieres de verdad que nos hagan caso? Y ella dice: sí. Pues te lo tiene que decir tu jefe, porque si lo dice el Departamento de Comunicación Corporativa es meramente informativo, y si lo dice su jefe, si a un ayudante de cocina se lo dice el jefe de cocina, es que eso es importante para mi trabajo, porque es comunicación operativa. Entonces, que esto de Plan Recommitted va a entrar de verdad. Y la verdad es que por capilaridad estamos llegando a los 37.000 trabajadores. Mucho trabajo por hacer, porque ahora estamos en esa parte externa. Ahora hay otra audiencia cautiva, que son los clientes en los hoteles. Pero después hay todas nuestras comunidades. No sé, en el grupo de Facebook ahí tenemos 2 millones de seguidores. Hay que explicárselo. Sí. No.
Estamos hablando con el director de comunicación del Grupo Riu. Albert, ahora que hablamos de los trabajadores, ¿tienen los trabajadores dificultades para encontrar alojamiento y quedarse cerca de los hoteles?
En principio, te voy a ser muy sincero, si ahora encontráramos un solar, construyéramos un hotel en alguna de las 7 islas y buscáramos contratación, tendríamos un problema gordo. Porque el problema de la vivienda está aquí y está en las Islas Baleares también. Hay una burbuja inmobiliaria debido al incremento de precios por el alquiler vacacional. Pero los hoteles de Riu llevan muchos años aquí, la media de edad de los canarios es de más edad, es decir, ellos son gente muy consolidada, son vecinos del pueblo y trabajan en Riu desde hace muchos años. Hay poca rotación, en Canarias es donde en los sitios donde menos rotación de trabajadores tenemos, con lo cual para nosotros ahora mismo no es un problema, pero te reconozco que si abriéramos un hotel tendríamos un problema de narices.
O sea, se tendría que plantear a lo mejor un edificio de viviendas para esos trabajadores, entonces.
Totalmente, mira, te voy a contar un ejemplo, es decir, la isla de Formentera, que es una de las islas baleares más pequeñitas que hay, bueno, es la más pequeña, el hotel más grande de la isla, un hotel histórico construido hace muchísimos años, no lo construyó Riu, después lo compró Riu, es el Riu La Mola. Está cerrado en invierno porque es clima mediterráneo. En invierno allí no viene nadie, no es como aquí en Canarias que tenéis este clima privilegiado, y los trabajadores que van allí tienen un bloque de pisos en el centro de la isla que están a 10 minutos del hotel, pero están, sí, es decir, tenemos que poner la vivienda nosotros, porque si no, no hay narices de encontrar vivienda para esa gente.
Albert, me gustaría plantearte otra cuestión. Siempre que hablamos con vosotros es una última hora constante acerca de los dos hoteles de Fuerteventura, que yo creo que es vuestra principal batalla judicial. Sí. En este caso tenéis el respaldo del gobierno de Canarias, que parece que de alguna manera se alía con lo que siempre nos han definido unos hoteles históricos de Fuerteventura, que ya están dentro de lo que es el colectivo cultural de la isla, porque allí se ha formado muchísimas personas, pero en cambio hay una oposición, parece, desde el Ministerio de Transición Ecológica, porque hay alguien pues que está obcecado, obsesionado por hacer un planteamiento muy restrictivo. ¿Qué última hora tenéis del asunto?
Bueno, me gusta que estés comentando esto, sobre todo con el tema del Oliva Beach, porque lo estás explicando bien. Nuestro adversario no son los ecologistas. Los ecologistas hacen lo que tienen que hacer. Nuestro adversario es el ministerio, y concretamente la actual titular del Ministerio de Transición Ecológica. La situación está llegando a un punto malo para nosotros, es decir, ya hay un callejón sin salida. Yo veo que solo hay una vía de momento abierta, que es defender en los tribunales los contratos que están vigentes, la explotación del activo, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí es decir, para evitar un proceso judicial de 3 o 4 años de dale que te pego y tal, podría haber una solución política, pero nada más. Es decir, cada vez hay menos terreno de juego. Es una mala noticia, porque como dices tú, el Oliva Beach es parte de la historia del turismo del norte de Fuerteventura y de las Islas Canarias, y las conectividades, la cantidad de gente que trabaja no solo en el hotel, sino en la oferta complementaria, los restaurantes, los taxistas, los comercios, etcétera, etcétera, bueno, pues se verían gravemente
afectados.
Exactamente.
Albert Puig, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Riu, muchísimas gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Placer tenerlo aquí con nosotros. Una pausita.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Casimiro Curbelo, pasado por nuestros micrófonos esta mañana, dice que la ecotasa no es la solución.
Indudablemente que no va a arreglar los problemas del turismo. Los problemas del turismo vienen ocasionados...
¿Cuál será entonces la tasa, el tributo, el aumento de fiscalidad que le pongan? Pues vamos a seguir pendientes del culebrón estos días. Es nuestro tema del día.